Bien, pues buenas tardes. Procede a abordar hoy, después del espacio que dedicamos la pasada semana al mundo cartésico, en el que quedó claro que Tarteso existe porque hay un impacto del mundo fenicio en las sociedades hasta entonces de subsistencia y tradicionales del Valle del Guadiana y del Guadalquivir, a los dos primeros episodios de eso que llamamos la Iberia colonial, que son el episodio fenicio, anterior en el tiempo, y el episodio griego. El tercer episodio de la Iberia colonial es, lógicamente, el imperialismo bárquida. Tenéis ya el material que pedisteis que incorporara a las sesiones en el curso virtual, pero será objeto de nuestra atención la semana que viene. Para las dos realidades coloniales que tenemos que estudiar, mundo fenicio y mundo griego, prácticamente vamos a seguir el mismo esquema. Causas de la colonización fenicia y el porqué de la llegada de los fenicios a Occidente y en concreto a la península ibérica. Lo mismo para la colonización griega. Cronología y móviles de la colonización fenicia y de la colonización griega y resultado, podríamos decir, impacto en cierta medida de la colonización fenicia y de la colonización griega en la península ibérica, ¿no? Un impacto que en realidad, bueno, pues va más allá del periodo en el que nos encontramos, porque al final tiene una trascendencia, notable en la historia de la presencia bárquida y de la presencia romana en la península ibérica. El mundo púnico va a encontrar acomodo fundamentalmente en las zonas de presencia, de antigua presencia fenicia, y el mundo romano, sobre todo en las zonas de presencia griega. Bien, para hablar del momento en el que los fenicios salen al Mediterráneo, tenemos que tener en cuenta una fecha que, bueno, los que habéis hecho ya Historia Antigua 1 conoceréis, y los que la estáis haciendo, pues vais a conocer dentro de poco, que es el 1200-1190 antes de Cristo. Ya sabéis que la inscripción de Ramsés II en el templo de Medinet Habu habla de los famosos pueblos del mar y pone el foco sobre una serie de movimientos demográficos de pueblos que afectan a las costas del Mediterráneo oriental, que generan conflictos con otros pueblos que están en proceso de sedentarización en ese momento, por ejemplo, los Pelesset, antecesores de los palestinos, tan de actualidad, los filisteos del Antiguo Testamento que luchan con los hebreos, eso en un contexto en el que también otras fuentes históricas, por ejemplo, el Tratado de Cadés entre Egipto y Hattusa, es un poquito anterior, en torno al 1270, y la Odisea, una fuente mítica, pero que no deja de ser una recreación poética de los llamados siglos oscuros, nos hablan también de una cierta retracción de los estados tradicionales. Es, por tanto, un periodo de crisis en el que determinados estados que han tenido protagonismo entre el tercer y la primera mitad del segundo milenio experimentan retrocesos, y un periodo de grandes movimientos demográficos y migratorios. Bueno, pues uno de los estados que se ve afectado por esa crisis interna aristocrática y por el impacto de las crisis y movimientos de pueblos en el entorno es el mundo fenicio, esas ciudades-estado que nunca constituyeron un estado unitario, que estaban articulados en torno a distintas comunidades, Ugarit, Sidón, Biblos, ¿no?, que tenían una apertura comercial atestiguada desde el siglo XIV por barcos como el Pecio de Uluburum, hundido frente a las costas de Chipre o entre Chipre y el Levante Mediterráneo en torno a esa fecha, en torno al siglo XIV antes de Cristo, o también por la presencia en el archivo de Ugarit, una de las grandes ciudades del mundo fenicio, uno de esos grandes archivos, como comentábamos antes en la clase de Historia Antigua 1, por la correspondencia entre Ugarit y Alasilla. Alasilla es el nombre con el que parece que las fuentes antiguas se refieren a la isla de Chipre, que es la isla del cobre. Ese movimiento, estamos en la edad del bronce, tiene que ver con la captación de cobre para la fabricación de las armas de bronce. Bien, pues esas ciudades-estado fenicias van a recibir el impacto de los pueblos del mar, algunas de ellas, pero sobre todo se van a ver dominadas por una gran potencia que se consolida a sus espaldas, a espaldas del mundo fenicio, en esa estrecha franja costera donde se ubican los fenicios, que es el mundo asirio. Hacia el 900, 870 antes de Cristo, las campañas del monarca neo-asirio Assur-nasir-pal II, buscando oro, plata, metales, en este contexto también, que no lo olvidemos, lo estudiaréis en prehistoria o lo habréis estudiado ya, es la crisis del bronce final, ese momento en el que, al margen de todos estos movimientos de pueblos, o precisamente esos movimientos de pueblos se guardan relación con ello, pues es el momento en el que se percibe que esta economía de bienes de prestigio que se intercambian a larga distancia, pues que llega un momento que no es rentable y que las aristocracias tienen que encontrar probablemente en la guerra un elemento de legitimación. Bueno, pues en el neoasirio, uno de los estados expansivos, con el persa probablemente, de este periodo difícil de la segunda mitad del segundo milenio, los asirios obligan a los fenicios al pago de una indemnización de guerra bastante notable, que lleva a los fenicios a buscar espacios en los que obtener esas riquezas. Esto es muy singular porque en realidad los fenicios, que cuando salgan al Mediterráneo fundarán dos colonias, una que nos interesa indirectamente, que es Cartago, y otra que nos interesa directamente, que es Gadir, que Velleio Paterculo, un historiador romano, dice que se funda en el año 1100, parece que es un poquito más tarde, por los datos arqueológicos. Al menos, bueno, pues esa salida al Mediterráneo para buscar recursos para pagar una indemnización de guerra de otro estado, en ese caso el asirio, es la misma que llevará a los bárquidas a partir del 241, en concreto en el 237, por decisión de Amílcar, a poner el pie en la península ibérica como vía para obtener no sé cuántos talentos de plata, no me acuerdo de la cifra, que impone como condición de vencedor Roma a Cartago tras vencerle por la disputa de Sicilia en el 241 antes de Cristo en la Primera Guerra Púnica. Por tanto, los fenicios salen al Mediterráneo por una razón coyuntural, derivada de esa presión asiria. Pero probablemente su actividad comercial y colonial no habría sido posible si no hubiera habido una tradición estructural desde el punto de vista tecnológico que explicara su capacidad de navegación. Por tanto, las causas estructurales que hacen de los fenicios un pueblo de navegantes y de aristócratas volcados a... entiendo que sí que se oye, ¿eh? Volcados hacia Occidente, hay una ilustre exposición de Moscati, no sé si es Sabino Moscati, creo, de los años 80, que bautizaba a los fenicios como los príncipes de Occidente, ¿no? Que es una expresión que en cierta medida ha tenido éxito. En la historiografía era que disponían de madera, en el territorio fenicio, también esta hora de actualidad, están los cedros del Líbano, de medios técnicos, porque el pecio de Uluburu, hundido en torno al 1305 a.C., ya nos habla de su capacidad de fabricación de barcos, no solo para un comercio de cabotaje. Disponen también de pez, no de pez de pescar, sino de la pez que calafatea los barcos y los impermeabiliza. Y además, probablemente, esas ciudades-estado tienen capacidad financiera y quizá también problemas demográficos que hacen posible la financiación de la expansión mediterránea y que también la aconsejan desde el punto de vista de dar salida a ese exceso demográfico, a ese exceso de carácter territorial. Pensad que el otro día, cuando hablábamos de Tartesos, leíamos algunos textos, si no me equivoco, del libro de los Reyes y del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, que hablaban de la relación entre las naves de Tarsis y las naves de Hiram de Tiro, ¿no? Por tanto, un comercio de ida y vuelta entre la franja de Siria y de Palestina y, si esa Tarsis es la Tartesos o la Tarsis de Estrabón, también el ámbito del Valle del Guadiana y del Valle del Guadalquivir, ¿no? Con lo cual ahí se cruzan una serie de elementos estructurales y de presiones históricas coyunturales, tanto externas, la Siria, como internas, las de la propia aristocracia, ¿no? Bueno, la semana que viene recomendaré, pero por si ya estáis estudiando ese tema, una conferencia que dio en la Fundación Juan Marx Manuel Vendala Galán sobre los bárquidas, no sé si sobre Aníbal, yo creo que el foco es Aníbal, pero al final, bueno, habla también de Asdrúbal y de Amílcar, ¿no? Y entonces él dice cómo no se puede entender la expansión bárquida sin pensar que los cartagineses son fenicios y que como tales fenicios no solo son comerciantes, sino que son aristocracias cuestionadas por sus propios miembros, en los que la guerra y el salto adelante comercial o militar es una vía para la legitimación. Esa actividad colonial fenicia se va a desarrollar en círculos expansivos de Oriente hacia Occidente. Hemos visto que desde el siglo XIV hasta el siglo XIII había habido contactos con el entorno chipriota, por el archivo de Ugarit, por el pecio de Uluburu, y que probablemente en torno al siglo X esos contactos, ya por tanto post-asirios, posteriores a la presión asiria, se han traducido en territorios concretos donde los fenicios en Chipre instalan los distintos modelos que van a generar de dominio territorial, de actividad fundacional, de factorías o de emporias, si utilizamos el término griego, ¿no? De grandes centros comerciales. Hacia el siglo VIII tienen presencia en Egea, en Sicilia, en Malta, en el norte de África, donde habrían fundado Cartago, y parece que a la península ibérica llegan en el siglo, un poquito antes, en el siglo IX antes de Cristo. Es verdad que está ese dato de Velleio Paterculo que habla de la fundación de Gadir en el 1100 antes de Cristo, pero parece que esa fecha es bastante improbable, y los datos arqueológicos de Gadir permiten pensar que la fundación debió operarse entre finales del 9 y comienzos del 8 antes de Cristo. La península ibérica, sobre la que lo vimos, ¿no?, circulaban una serie de relatos más o menos míticos, ¿no?, en torno a su riqueza, que normalmente desde las poblaciones que miran desde lejos suelen ser relatos exagerados, esa suerte de Far West, ¿no?, de lejano oeste en el que se convierte la península ibérica, y también probablemente la relación ancestral con esos reyes de Tarsis habría generado una imagen en las élites de Estado fenicias de que la península ibérica podía ofrecer materias primas y podía ofrecer también espacios coloniales de los que poder obtener materias primas que no fueran propiamente peninsulares, pero que pues se pudiera acceder a ellas por la posición de la península ibérica. Y es ahí donde la elección como enclave de Gadir tiene especial importancia. Bueno, dejo ahí un enlace de un libro que publicamos aquí en la UNED Tudela en colaboración con el Instituto Catalán de Arqueología Clásica hace bastantes años, 2009 o por ahí, que tiene un artículo, creo que hablaba yo de la semana pasada, de un profesor de la sede central, Javier Cabrero, sobre toda esta exaltación, sobre los mitos de la feracidad hispana, las laudes hispaniae, como se suele llamar a ese género, que arranca en toda esa imagen, bueno, pues que veíamos casi en el Antiguo Testamento, ¿no? Los pavos reales, los monos, los marfiles, todo lo que de Tarsis llegaba a la corte de Tiro o incluso a Jerusalén, de la que habla, por ejemplo, el libro de los Reyes. Hay un texto de Estrabón en el libro tercero, capítulo 5, no lo he comprobado, pero seguro que está en el dossier de textos que tenéis propuesto por la sede central, que habla de la fundación de Gadir, ¿no? Ojo, porque siempre en los textos tenemos que tener en cuenta quién los escribe y cuándo los escribe. Estrabón escribe en época de Augusto Tiberio, por tanto, finales del siglo I antes de Cristo, comienzos del I después de Cristo. Tiene siempre, lo veíamos la semana pasada porque leímos algo sobre él a propósito de Tartesos, algo de él sobre Tartesos, siempre le interesa marcar la diferencia entre pueblos que han tenido contactos ancestrales con el Mediterráneo y pueblos que han permanecido ajenos a cualquier tipo de influjo colonial, y está escribiendo muy tardíamente, o sea, en época romana, recoge lo que los gaditanos, en ese momento Gades ya es desde el 206 antes de Cristo una ciudad federada de Roma, federa con Roma inmediatamente que acaba la Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues es como si alguien nos cuenta noticias ahora de lo que recuerda en Moguer de cuando Colón salió a América, o sea, del siglo 9 antes de Cristo al siglo 1 después de Cristo. Bueno, los gaditanos probablemente no recuerdan nada más que, bueno, pues una tradición oral que, bueno, pues que tiene el valor histórico que tiene, pero bueno, que es la fuente con la que tenemos que trabajar, ¿no? Estrabón dice, sobre la fundación de Gadir, esto es lo que dicen los gaditanos que recuerdan. Un oráculo ordenó a los tirios, por tanto Gadir es una colonia de Tiro, enviar colonias a las columnas de Hércules, que en realidad era el estrecho a partir del cual existía esa creencia de que los barcos, bueno, pues, se hundían unos kilómetros o unas millas más allá. Los enviados a reconocer los lugares alcanzaron el estrecho que está junto a Calpe. Calpe en Estrabón no es Calpe-Alicante, sino el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Suponiendo que los promontorios que forman el estrecho constituían los límites de la tierra habitada y de la expedición de Hércules, de ahí lo de las columnas de Hércules y lo de las laudes Hispaniae, Hércules se enfrenta aquí con los torres de Gerión, las manzanas de las Hespérides, toda esa imagen de potencia agraria, ¿no?, de la península ibérica, creyeron que era esto lo que el oráculo mentaba con el término de columna. Es decir, el oráculo les ha dicho que tienen que ir hasta las columnas de Hércules. Y ellos interpretan que el estrecho y Calpe, Gibraltar y el Peñón son esas columnas. Anclaron en el interior del estrecho, en el lugar donde hoy se eleva la ciudad de los Exitanos, la actual Almuñécar en Granada, y ofrecieron un sacrificio. Pero no habiendo obtenido señales favorables de las víctimas del sacrificio, se vieron obligados a regresar. Algún tiempo después fueron enviados nuevos expedicionarios que franquearon el estrecho y llegaron a unos 1.500 estadios fuera del estrecho, hacia una isla consagrada a Hércules situada junto a Ónova. Ónova era en ese momento una importante ciudad tartésica. Estrabón dice junto a Ónova, la actual Huelva, ciudad de Iberia. Ya hemos cruzado, por tanto, el estrecho. Hay un temor, obvio, ¿no?, al cruce del estrecho, ¿no? Creyendo que allí se encontraban las columnas, hicieron sacrificios a los dioses, pero de nuevo los presagios obtenidos no fueron favorables y regresaron a casa. En la tercera expedición fundaron, casi cerca de Ónuba, fundaron Gadir, en donde acabó su viaje, y construyeron un templo en la zona oriental de la isla y la ciudad en la occidental. Tres intentos de presencia fenicia en la península ibérica: un enclave en el sureste que sería Sexi, Almuñécar; una relación con un centro fundamental del mundo tartésico, que sería Ónuba, la actual Huelva. Cerca está el castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, uno de los yacimientos fenicios y tartésicos, por todo fenicio, por excelencia. Y a la tercera, fundan Gadir y, lo que es más importante, instalan, para la mentalidad semita y fenicia, instalan un templo en el lugar. ¿Qué se está diciendo aquí? Que probablemente hay una fase en la que los fenicios, quizá en el contexto del siglo X antes de Cristo, mantienen una relación que algunos autores, como Heródoto o el pseudo Escílax, que son, bueno, Heródoto es un conocido historiador griego y el pseudo Escílax un logógrafo, uno de estos autores de relatos de viajes y demás, un poco precursores de Heródoto, llaman el comercio silencioso, pero ya especializado. ¿Qué es el comercio silencioso? Bueno, aparece en Homero. En Homero aparecen los fenicios, siempre muy criticados por los griegos, porque son competidores por los mismos puertos y los mismos lugares coloniales en el Mediterráneo. Siempre aparecen como las negras naves fenicias, porque iban calafateadas con esa brea que he comentado anteriormente, y los griegos dicen de los fenicios que practican un comercio que los griegos llaman de hrematistiqué, que es un comercio que busca el enriquecimiento, que no busca la praxis o la primera necesidad, que es el comercio legítimo. Por eso son siempre presentados un poco, pues, como los judíos de la Edad Media, ¿no?, los usureros, los que venden baratijas. De hecho, al final, el nombre fenicio es un etimo griego, ¿no? Los fenicios se llaman fenicios porque los griegos los llaman foiniques. Foinix en griego significa púrpura. Son los purpurari, digamos, los comerciantes de la púrpura, ¿no?, los que venden elementos de bienes de prestigio y, bueno, no objetos, vino, trigo o aceite, elementos, digamos, de primera necesidad. Pero en un momento determinado, ese comercio silencioso que ya tenía puesto el ojo en determinados objetos en los que especializar esa actividad comercial, se convierte en un comercio organizado. Surge la implantación con la fundación de Gadir de un claro modelo colonial. Y eso lo vemos no solo en el lugar y la posición que ocupa Gadir, que ahora explicaremos, sino en el hecho que nos recuerda Estrabón de la instalación de un templo en Gadir, que en ese momento, además, no lo olvidéis, es una isla, un islote que luego acaba unido por los sedimentos, ¿no?, del Guadalete a la península, pero que en ese momento es una isla. El templo, ya sabéis, bueno, es el famoso templo de Melkart, de Hércules, que, bueno, ha sido objeto también de controversia en los últimos meses, porque, bueno, pues siempre se ha tratado de buscar en un sitio o en otro, si Chiclana, si más en el interior, si en la propia Gadir, y, bueno, últimamente con estudios de LIDAR y cosas de estas, bueno, pues se ha pensado que sería Chiclana de la Frontera, y, bueno, pues se han proliferado teorías sobre esto que podéis encontrar en El País, ¿no?, que publicó un reportaje en la serie esta de Vicente García Olaya, que es el periodista que cubre casi todo lo de arqueología del País y que tiene bastantes lectores, por lo que parece, ¿no? Bueno, la instalación de un templo indica que los fenicios se dan cuenta de que ahí se va a mover el dinero. Pensad en el Templo de Jerusalén, que también es un lugar de intercambio, lo conocéis también por el pasaje de los mercaderes del templo, ¿no?, del Nuevo Testamento, porque en las sociedades semitas el templo es el que sacraliza, por así decirlo, la actividad de intercambio, la actividad comercial. Y probablemente eligen Gadir después de prospectar en el sureste y en el suroeste, porque controla una importante bahía en la desembocadura del río Guadalete, porque el Guadalete y cerca el Guadiana ofrecen una posibilidad de penetración hacia el interior, porque es probablemente un territorio de gran riqueza pesquera. De hecho, las acuñaciones libofenicias que se hacen en Gadir, también tenéis un pequeño estudio sobre ellas en un artículo de Francisca Chávez en el libro este Hispania, de las provincias hispanas en el mundo romano, del que he dejado el enlace en el chat, ¿no? Si ponéis el título en Google, Hispania, de las provincias hispanas en el mundo romano, os sale para descarga. Bueno, pues eligen un atún, ¿no?, como motivo de como tipo monetal de Gadir, ¿no?, porque probablemente, bueno, pues la industria pesquera y conservera debió ser muy importante. Luego, en época romana, no digamos, ¿no?, es el gran centro atunero y de salazones, junto con Baelo Claudia y todos estos enclaves del, también entonces lo seguimos llamando, Círculo del Estrecho. Las posibilidades de penetración hacia el interior ofrecen también posibilidades agrícolas, y como los fenicios están buscando plata, que es lo que deben entregar a los asirios, está muy cerca del gran distrito de cobre y de Gosan transportado, que permite la fabricación también de plomo, y de plata, que es el distrito minero de Río Tinto, ¿no?, que todavía sigue siendo, y lo fue también en época romana, un importante distrito minero, ¿no? Eso es lo que explica la instalación de Gadir. Pero los fenicios también instalan una serie, no de colonias, bueno, Sexi sí que parece que es una colonia, Almuñécar, Mainaket, Málaga también es otra colonia, pero luego hay otros asentamientos, Morro de Mezquitilla, Villaricos, Toscanos, en la costa almeriense y malagueña que probablemente obedecen a una percepción de que la península ibérica, más allá de ser solo una cantera o una mina de metales, podía ser también un importante y adecuado escenario para la obtención de productos agrícolas. Pero sobre todo la instalación de Gadir pone de manifiesto cuáles son esos mercados que los fenicios buscan en el Mediterráneo occidental. No solo buscan recursos, sino buscan lugares en los que se muevan mercancías en ese contexto del comercio de redistribución que es súper típico de la segunda mitad del segundo milenio y comienzos del primero en la transición entre la segunda edad del hierro y segunda entre el bronce final y la primera edad del hierro. Perdonad. Gadir permite acceder a la ruta del estaño atlántico. De hecho, hay materiales fenicios en el Algarve portugués y en la fachada noroccidental de la costa africana. Permite acceder también a las industrias salazoneras del ámbito africano, donde están enclaves luego también muy importantes de época romana, como Lixus y Mogador, ¿no? Por ejemplo, y también permite la colonización agraria de toda la fachada mediterránea, es decir, del estrecho hacia oriente, donde están La Fonteta, Ocrevillente, ya en la costa alicantina, y los otros que he dicho, Toscanos, Morro de Mezquitilla, Villaricos, de la costa de Almería y de Málaga, ¿no? Es muy importante todo ese radio de acción atlántico, suroeste, sureste, y por el Guadalete y el Guadiana interior, que acaba configurando también las áreas en que los fenicios impactan sobre las poblaciones locales y surge ese estado tartésico, porque ese va a ser el radio de acción con penetraciones hacia el interior por la cuenca, por Sierra Morena y la zona meridional de la meseta sur y la cuenca del Vinalopó y del Segura, que harán los cartagineses, ¿no? La fundación de Acraleuque, probablemente Carmona, aunque también se ha dicho si sería Alicante, y la fundación de Cartagadas en Cartagena, en definitiva están en ese espacio. ¿Dónde pondrá el ojo Roma? En un entorno, su gran ciudad aliada en vísperas de la Segunda Guerra Púnica es Sagunto, que está en una zona más vinculada al ámbito del nordeste, que es a donde van a llegar, los griegos, como vamos a ver ahora. Por tanto, los móviles de la colonización fenicia en la península ibérica son mineros y metalúrgicos, plata, cobre y estaño, agrícolas y ganaderos, trigo, cebada, vid. Parece que en algunos enclaves, por ejemplo en el puerto de Santa María, enseguida se hacen lagares de producción de vino a litros, ¿no? La producción de vino y aceite, primero de vino y luego de aceite, fue fundamental en el mundo antiguo en la península y cada vez está siendo más puesta en valor un poco en todos los territorios, también para la época romana. Y luego un gran móvil comercial, ¿no? Eso que decía el capítulo 27 del libro de Ezequiel sobre metal, productos alimenticios, ganado, materias primas, manufacturas, que leíamos el otro día, con las que las naves de Tarsis llegaban a Tiro y volvían con otros objetos, habla de ese comercio de ida y vuelta que en cierta medida supone el comercio fenicio. Probablemente en torno al siglo VII antes de Cristo, esa sobredemanda de metal que los fenicios hacen en la península ibérica al mundo tartésico, en cierta medida colapsa y encontramos a otros agentes que van a ser la nueva potencia colonial en la península ibérica, que son los griegos, que parece que desde el siglo VI ya tienen una presencia bastante asentada en la que va a ser, no la única, pero su principal colonia en la península ibérica, que es Emporia. Sin embargo, hay que hacer también un poquito de prehistoria y de estudio de la colonización griega, ¿no? ¿En qué momento salen los griegos al Mediterráneo, ¿no? Los griegos salen al Mediterráneo en ese contexto de lo que llamamos el arcaísmo, que es un momento decisivo en la historia de Grecia por el origen de la ciudad-estado, por la aparición de las primeras ciudades-estado. Eso brinda una coyuntura favorable a la colonización. ¿Por qué? Porque la aparición de las ciudades-estado genera, lo cuentan muy bien los poetas de la lírica griega arcaica, genera una situación bastante notable de crisis social. Como las ciudades-estado, surgen como consecuencia de el sinecismo de aldeas, lo lógico es sobren efectivos aristocráticos en el contexto de ese arreglo que da lugar efectivamente, como se señala aquí en el chat, a la ciudad-estado. Dejo ahí un vídeo que explica un poco esto, ¿no? Entonces, hay elementos sociales que ven que en la nueva polis no van a tener ningún papel y además las nuevas polis, como sucedía en el origen del Estado en el Próximo Oriente, atraen población por el éxito que tiene una nueva oportunidad y a veces no tienen recursos suficientes para alimentar a todos. Entonces, en muchas ocasiones, Estrabón lo cuenta como uno de los móviles de la colonización griega, el oráculo, un poco como hemos visto también en la Fenicia, dice, tales familias sobran de la ciudad, que se metan en un barco y se vayan al Mediterráneo, donde encontrarán oportunidades de vida mejores y liberarán tensiones de eso que se llama la estasis del arcaísmo, la lucha sociopolítica del arcaísmo, y donde también liberarán tensiones demográficas. Esa es la razón, digamos, coyuntural. Pero los griegos también tenían una estructura, como los fenicios, favorable a la navegación. Desde época cretense, Diodoro de Sicilia dice que Minos fue el primer griego en dominar el mar, ¿no? También, comprobado ahora, Diodoro de Sicilia escribe en época de Augusto. Por tanto, Minos, estamos hablando 1400, 1200 antes de Cristo, incluso desde el 2100, ¿no? Es verdad que el territorio de la Hélade es un territorio muy recortado y ese recorte deja la costa siempre muy cerca. Entonces, el mar es omnipresente en el territorio griego, ¿no? Si en el siglo IX y en el siglo VIII los fenicios ya estaban trabajando en el Mediterráneo central y en el oriental, para esa época los griegos como mucho dominan el área de la costa jonia de Asia Menor, es decir, la costa de Anatolia, y probablemente tienen un contacto desde el siglo VIII a.C. con Pitecusas y con Cumas en el sur de Italia. Probablemente hacia el siglo VIII la presencia de algunos materiales griegos en enclaves fenicios, como la Fonteta en Alicante, o la alusión en el siglo VIII al concepto de océano como mar abierto, aunque en realidad es un mar cerrado, ¿no? Para referirse al Mediterráneo, la ubicación de alguno de estos héroes, tipo Hércules o incluso Ulises, al que se atribuye la fundación de Olisipo, la actual Lisboa, en Iberia, y que aparezcan topónimos en algunos de los periplos, ¿no? Como son, sobre todo el periplo de Avieno, la hora marítima de Avieno, que es una versión tardía de un periplo masaliota, por tanto, de los comerciantes de Masalia, que es una colonia griega focense en el Golfo de Marsella, donde se habla de, bueno, pues las Pitiusas, ese sufijo ousa, ¿no? Que es muy griego, para Ibiza, de Calatousa para Huelva, bueno, pues permite pensar que hacia el siglo VIII los griegos ya tenían un cierto conocimiento de las posibilidades de la península ibérica como mercado. Quizá la llegada a controlar esas posibilidades o a conocerlas tiene que ver con la instalación durante finales del siglo VIII de una colonia griega, Naucratis, en Egipto, y quizá en ese contexto los griegos debieron intentar instalar un lugar de intercambio comercial con espacios sagrados que sacralizaran esa actividad comercial en el ámbito tartésico. A ese centro de intercambio comercial, los griegos en genérico lo llaman emporio. Por lo que sea, en ese siglo VII debieron ver que el mercado tartésico al que llegaron, porque hay para esa fecha cerámica griega en Ónuba, bueno, pues no ofrecía, quizá porque el mundo tartésico ya estaba en decadencia, quizá por la competencia fenicia, bueno, por lo que sea, no ofrecía posibilidades. Y a partir del siglo VI, los comerciantes griegos que acudían a ese emporio de Tartesos empezaron a entrar en contacto con otros ámbitos de la costa peninsular que aparecen citados en la Hora Marítima de Avieno o en la Periégesis de Hecateo de Mileto, que es otro de estos logógrafos un poco precursores, Hecateo con H, precursores de Heródoto. Parece que uno de los enclaves en los que se fijaron, aunque en la Hora Marítima y en la Periégesis de Cateo aparecen muchos, Hemeroscopeion, Íliqui, obviamente Rode, Rosas, ¿no? Hemeroscopeion suele identificarse con Alicante, Dianium con Denia, bueno, hay toda una geografía también mítica a veces de la colonización griega. Bueno, pues parece que finalmente se decanta por Empúries, ¿no? Como dicen los catalanes, Emporion, Ampurias, como la llamamos por la derivación del Emporia romano, que es como luego se llamará. También Estrabón, muy aficionado a poner hitos a los momentos civilizadores de la sociedad prerromana en Hispania, de la sociedad ibérica, dice en el libro tercero, capítulo cuatro, un poquito antes de. El libro tercero es el libro que Estrabón dedica a Iberia. Que bueno, en fin, hay muchas cosas que se pueden leer en esta asignatura, pero el libro tercero sobre Iberia es un relato de los pueblos prelatinos y de la colonización extraordinario, ¿no? Con todas las distancias y problemas que hemos dicho que tiene Estrabón, ¿no? Dice, la ciudad de Ampurias es una fundación de los marselleses, los masaliotas de Masalia, que era a su vez una colonia focense, ¿no? Y se halla sita a unos 40 estadios del Pirineo y de los límites entre la Iberia y la Céltica. Estos límites para Estrabón son muy importantes porque el límite entre la Iberia y la Céltica es el mundo entre, o es el límite entre la zona civilizada por los colonizadores, Iberia, y la zona desconocida, bueno, para esa época ya sí, porque cuando escribe Estrabón, pues la Celtibería ya es romana, obviamente, pero que no tenía una tradición colonial, ¿no?, que es la céltica. También es buena esta tierra y contiene buenos puertos. Estoy dando unas claves de que buscaban los griegos, ¿no? Aquí está asimismo Rosas, pequeña factoría de los ampuritanos. Aquí los griegos manejan la distinción entre el Emporion, que sería el gran centro comercial, un poco como Gadir para los fenicios, y lo que los griegos llaman la apoikía con K, que es la factoría, que no tiene por qué ser una colonia, sino una pequeña lanzadera del impacto sobre el territorio, un pequeño asentamiento desde el que se penetra en el interior, y de eso se dice de Rosas, ¿no? Aquí, como en Ampurias, se refiere a Rodas, a Rosas, se venera a la Artemis Efesia, por los motivos que se dirán al hablar de Marsella. Como Emporion es una colonia de los masaliotas, el Oikistes, el fundador de esa colonia, la funda en torno a la misma diosa tutelar de Masalia, que es la Artemisa de los Efesios, que era un santuario muy venerado en la antigüedad. Ya sabéis, San Pablo cuenta que estuvieron a punto de encorrerle en el santuario de la Artemisa de los Efesios, no me acuerdo por qué episodio, pero bueno, porque unos plateros que fabricaban miniaturas de la diosa Artemisa, pues tenía que hablar con ellos y aquello no acabó bien. Bueno, bien. Por los motivos que se dirán al hablar de Marsella. Primeramente, los ampuritanos se establecieron en cierta islita cercana que hoy llaman Palaiápolis. Todavía los colegas que excavan en Ampurias, donde la Generalitat tiene una de las sedes del Museo Nacional de Arqueología de Cataluña, hablan de la Palaiápolis, para esa zona que está más pegada a la costa, y luego todo el ensanche griego helenístico y el municipio de época romana. Pero ahora viven ya en tierra firme, en época romana. La ciudad forma una dípolis dividida por un muro, porque en sus comienzos algunos indiquetes, que son la población indígena donde se instala Emporion, que vivían en su proximidad con el fin de gozar con seguridad de su propia administración, quisieron tener un recinto separado del de los helenos, el cual fue doble, pasando por un muro de por medio. Más con el tiempo formaron una sola ciudad, mezclándose leyes helenas con bárbaras, tal como acontece o acaece en muchos otros lugares. Ellos se fijan en Emporion por su posición estratégica, no lejos de Masalia, porque parece, según este texto de Estrabón, que su llegada atrae a los indígenas y no los espanta, no hay un conflicto con los indígenas, sino que los indiquetes van a vivir al lado de Emporion y va a haber una buena relación, porque permite el control de rutas comerciales y porque permite una prospección del territorio hacia el sur y hacia el norte. Ahí está, por ejemplo, la instalación de esa factoría de Rode, que habla también de una colonización que no es solo comercial, sino que probablemente tiene también un cierto carácter agrícola. Probablemente el hecho de que el siglo VI, que es cuando se establece Emporion en Ampurias, coincida con la gran crisis de las colonias jonias de Asia Menor, que en ese momento caen en manos de los persas, bueno, pues prestaría a la colonización griega en la península ibérica un extraordinario auge y lo convertiría en el centro de una actividad comercial que llega prácticamente a territorios como Elche, Alicante, Denia, la cuenca del Júcar, del Vinalopó, del Segura, la parte de la Alta Andalucía, prácticamente toda la meseta sur, en las que hay yacimientos con enclaves, incluso con presencia de comerciantes griegos, ¿no? Por ejemplo, el mongro de Denia o Calpe, etcétera. Como lo nuestro, digo, como historiadores, ¿no? Son los textos escritos, hay también unos plomos de esta época escritos en griego, los llamados plomos de Ampurias, que hablan de una relación entre los habitantes de Emporion y los habitantes de Saiganta, que probablemente es el topónimo griego de Saguntum, y que ha llevado a muchos historiadores a explicar por qué cuando Polibio habla de la liberación de Sagunto en el marco de la Segunda Guerra Púnica, se dice que vivían allí no sé cuántos miles de griegos, ¿no? Porque probablemente Sagunto, que tiene, sigue siendo, ¿no?, el puerto de Sagunto, muy importante, una capacidad de acceso al nordeste y también al sureste muy central, y también a la parte más interior del valle del Ebro, bueno, pues se habría convertido en un área en la que los griegos buscarían recursos coloniales. A partir del siglo IV, todos estos enclaves entran en crisis, prácticamente no llega ya cerámica ática, cerámica griega, a estos ámbitos, y esos dos grandes episodios coloniales, el fenicio, que habría terminado hacia el siglo VII, y el griego, que habría terminado hacia el siglo IV, dan paso a la siguiente gran potencia que se va a fijar en la península ibérica, que es el mundo bárquida, que en cualquier caso el mundo púnico, que en cualquier caso, bueno, pues estudiaremos ya con detalle en la sesión de la semana próxima. ¿Alguna pregunta? Que nos queda algún minutillo antes de cerrar. Aquí en el aula, alguna en el chat.
¿Por la caída de las colonias?
De Asia Menor, las colonias de la costa jonia de Asia Menor, que son la primera área del expansionismo. La primera área del expansionismo griego es la isla de Eubea y toda la zona meridional de Tracia, donde está esa península que se llama la Calcídica, que tiene una forma de tridente, y luego Asia Menor. A partir de ahí, luego van instalando colonias hacia Occidente, pero claro, cuando pierden por la presión persa esos territorios, todo el oxígeno de la colonización griega llega directamente a Occidente. ¿Considera Gadir una...? Bueno, es una colonia fenicia y obviamente debemos suponer que se articula como una ciudad-estado fenicia, sí. Como Cartago o como Tiro, ¿no? La ciudad más al oeste se menciona en el manual, pero aunque no se sepa dónde estaba, se puede intuir al oeste de qué. José Manuel, Jesús Manuel. Bueno, tendría que leer lo que dice el manual, pero probablemente se refiere a todos esos enclaves propios de la tribu ibérica de los indiquetes. Antes no dije que obviamente una de las consecuencias culturales de la colonización griega es el surgir del mundo ibérico y la dinamización de lo que se llama el ibérico pleno, la cerámica, todo esto. Pueda ser el enclave de Ullastret, el oppidum de Ullastret en el Puig de Sant Andreu, en Ullastret en Girona, que es uno de estos oppida dinamizados notablemente por el impacto emporitano. Y efectivamente los fenicios llegaron también al sur del territorio actualmente portugués. Sí, Ullastret es una joya de la arqueología prelatina. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguimos el martes que viene. Muchas gracias.